Quisiera que buscaran en sus Biblias el Salmo 5. Y en esta mañana quisiera traerle una meditación sobre eso. En un sentido, eso no es mío propio, porque hace casi 2 semanas estuve en Louisville, Kentucky, en la conferencia de familia de Bautista Reformado que fue celebrado allí. Y el último mensaje de esa conferencia lo dio el pastor Jim Sebastio. No tomé notas, pero mentalmente tomé notas. Ese mensaje me hizo mucho bien y pensé, bueno, voy a compartir eso con el pueblo del Señor. Esos son mis recuerdos. Me imagino que habrá algo de lo mío, pero doy gracias al Señor por ese siervo del Señor que nos trajo ese mensaje. El Salmo 5, vamos a leerlo y luego de una breve súplica al Señor, meditar en este Salmo. Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no more contigo. Los que se jacten no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelen contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo, lo rodeas de tu favor. Amén. Dios que reinas sobre todas las cosas, Dios y Padre de Jesucristo, Padre nuestro por tu gracia, te rogamos que nos acompañes en estos momentos para que podamos atender la palabra tuya, recibir provecho espiritual, fortalécenos, enséñanos, repréndenos, corrígenos, disciplínenos en la justicia, por favor. Perdónanos, quita de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar la entrada de la palabra tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Este salmo dice que es un salmo de David, pero no nos dice nada de las circunstancias como algunos salmos, de manera que no sabemos qué estaba pasando en la vida de David cuando compuso este salmo. Y en cierto sentido, eso nos ayuda, porque podemos aplicarlo a cualquier situación que vemos como una situación paralela a lo que estaba pasando aquí. Y hay paralelos. Lo que David estaba pasando en aquel momento, pues, es muy fácil para nosotros pasar en este tiempo. Por lo menos en el caso mío, veo cosas aquí que me ayuden. Y podemos ver en este salmo, el pastor Sebastio tenía un bosquejo bastante fácil de memorizar porque tenía 3 puntos con la letra D y como no pude encontrar una D para el cuarto, usó una C. Pero habló de David's distress, David's determination, David's desires, David's confidence. Y yo no puedo hacer eso en español. Voy a tener que hacer otro invento para que ustedes, pero a ver si les ayudo. Él habló primeramente de lo que yo llamo la angustia de David, luego su determinación y sus deseos, ese es fácil, y su confianza también. ¿Qué fue el problema de David? Su angustia en este salmo. Se nota en el versículo 1 que habla de su lamento, o en la versión de 60, su gemir, aunque en el hebreo puede significar hasta su meditación, pero algo estaba conturbando a David. En los versículos 4 a 6, él habla de cómo Dios no tiene complacencia en la maldad, que los que se jactan no estarán delante de sus ojos. Y parece cierto que David estaba viendo a personas jactándose en su maldad, andando en su maldad y prosperando en cierto sentido en esa jactancia y en la maldad que estaba haciendo. En el versículo 8, él habla de sus enemigos. Y en el versículo 9, dicen que no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y ustedes pueden acordarse que Pablo escoge estas palabras para describir la depravación humana en Romanos capítulo 3. O sea que David estaba viendo una expresión de la corrupción humana en su tiempo. Y eso produjo en él un lamento, un gemir, una angustia. Y este salmo, en cierto sentido, nace de aquellas cosas. Pero viendo eso, y sabiendo que algunos de nosotros sentimos que en estos días los malos se están jactando, que como si hubiera ganado una tremenda victoria sobre la verdad. Espero que no sea así, pero en cierto sentido, como en el Apocalipsis, cuando los dos testigos fueron matados y el mundo regocijando antes de la resurrección de esos testigos. Quizás algunos nos sentimos así, que el mundo está oprimiéndonos. Pero frente a todo eso, ¿qué hizo David? ¿Qué fue su determinación? Y hay dos cosas que observamos. Primeramente, oró. Comienza el salmo. Escucha mis palabras, considera mi lamento, mi meditación, mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oro. Así dice en el hebreo sencillamente. Oro a ti. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. David nunca dejó de orar. Su determinación fue orar siempre. Y eso es algo que necesitamos aprender. Siempre orar. Sin cesar, sin desmayar. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado eso, cuán importante es que siempre oremos y que no estemos desmayados. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Esa fue la determinación de David, orar. Pero, y no solamente en privado, orar en privado, pero también orar con el pueblo del Señor. Necesitamos orar en nuestro aposento, necesitamos orar con nuestra familia, necesitamos orar con el pueblo del Señor reunido. Y también David estaba determinado a seguir adorando al Señor, como en el versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo o hacia tu santo templo, quizás anticipando esas palabras de su hijo Salomón en su oración. Cuán importante es que adoremos al Señor en su casa, como cantamos en esta mañana, cuán dulce es aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Necesitamos la congregación de los santos. Podemos acordarnos de la experiencia de Asaf en el Salmo 73, cuando Asaf confiesa que él estaba a punto de caer y decir que vale servir al Señor, mira cómo los malos prosperan. Y luego, ¿cuándo fue el momento en el cual Asaf llegó a entender las cosas? Dice, entrando el santuario, entendí el fin de ellos. ¿Y cuántas veces nosotros, quizás pasando una semana difícil, llegamos a la casa del Señor y Dios nos da una perspectiva correcta de la eternidad? Necesitamos esas reuniones del pueblo del Señor. Momentos como estos nos ayudan a enfocar las cosas como debemos enfocar las cosas. Y esa fue otra determinación de David, orar y adorar. No importa lo que pase en este mundo, no importa la opresión de los enemigos, no importa lo que sucede, tenemos que seguir orando y adorando a nuestro Dios. David también expresa algunos deseos en este salmo. En el versículo 8, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana o endereza delante de mí tu camino. Los enemigos nuestros quieren que caigamos. Para usar una expresión quizás un poco vulgar, quieren que metemos el pie en la boca o metemos la pata, como decimos. Eso es lo que el mundo quiere, para que pueda decir, mire cómo hablan, mire cómo son. Y cuánto necesitamos la dirección del Señor para que podamos caminar de una manera justa y santa, para no traer innecesariamente escándalo al Evangelio del Señor Jesucristo. David quiso tener eso. Él buscó eso. Guíeme en la justicia a causa de los enemigos que quieren aprovechar los tropiezos del pueblo del Señor. Pero también, él quiso la destrucción de sus enemigos. Deseaba eso. Y hermanos, eso no es algo ilegítimo. Cuando oramos, venga tu reino. Si Jesucristo reina, los musulmanes no pueden reinar. Ni los ateos, ni los enemigos. En un sentido, cada vez que oramos, venga tu reino, estamos orando por la destrucción de todo lo que se opone al reino del Señor. Implícitamente está allí. Es cierto, los cristianos no tenemos alegría a ver las cosas que pasan. Habla de cuando los enemigos perecen. Hay cierta tristeza pensando en eso. Pero es legítimo orar por la destrucción de los enemigos. ¿Han pensado ustedes, tendrían que usar la imaginación quizás, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, ¿Qué hubiera orado las iglesias perseguidas en aquel entonces? Si fueran como yo, Señor, mira a ese hombre Saulo de Tarso. Mira lo que está haciendo. ¿No puedes hacer algo con ese tipo? ¿Vas a seguir si sigue adelante? Entonces, seguro que las iglesias estaban orando cosas así. Y Dios destruyó a Saulo de Tarso. Me tomó cautivo. Me gustan esas palabras. Te voy a mostrar cuántas cosas que tú vas a sufrir por mí. Fue como una venganza santa que el Señor tomó de Saulo de Tarso. Tú has hecho mucho sufrir. Ahora tú vas a ver cuánto tú vas a sufrir por mí. Por supuesto, él se glorió en eso. Y este viro. Pero Dios le destruyó. Fantásticos. Espero que nuestras oraciones por la destrucción de nuestros enemigos sean contestadas como esas. Jonás se molestó porque para él Dios no cumplió su palabra. Pero para mí, Dios cumplió su palabra. Porque ese Nínive que Dios vio 40 días después no era la Nínive que estaba allí cuando Jonás entró. Cuando Dios vio 40 días después, están ahí en silicio, están allí humillados, están allí ayunando hasta los animales, brameando porque no tenía comida. Esa fue una ciudad destruida, en un sentido. Dios ganó. Entonces, al orar por la destrucción de enemigos, no quiere decir que necesariamente Dios lo va a enviar todos al infierno. Él puede también salvar algunos de ellos. Pero ese debe ser uno de nuestros deseos. Y otro deseo, tener alegría. Como dice en el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo. Aún en el tiempo de más sufrimiento, debemos hallar causa de alegrarnos en el Señor. Como Pablo y Silo en la cárcel, golpeado y cantando al Señor. Necesitamos. El Señor es el que nos da cánticos en la noche. En los peores de casos, siempre habrá razones para alabar a nuestro Dios. Porque aun si nuestros enemigos cortan a nuestra cabeza, en todas estas cosas somos más que vencedores por el amor de Dios en Cristo Jesús, el Señor. Y esos fueron los deseos de David. Ser guiado a causa de los enemigos, ser guiado en justicia, la destrucción de enemigos, alegría para los que confían en el Señor. Y finalmente la confianza que David tenía. Él estaba seguro que Dios iba a destruir a los malos en algún momento. El mal no puede triunfar al fin. Satanás, todos sus demonios, todos sus enemigos estarán echados al lago de fuego. Y el pueblo del Señor estará con él en cielos nuevos y tierra nueva para siempre. David estaba seguro de que el Señor iba a acabar con los malos. Y también que los justos serán bendecidos. En el versículo 12, porque tú, el Señor, bendices al justo. En el 11 también es el que protege a su pueblo. Esa fue su confianza. El Señor nos va a proteger. Y como Pablo dice en Romanos 8, que no importa lo que sucede, aun sufriendo muerte por causa del Señor, aun siendo llevado como corderos al matadero, en todas estas cosas somos más que vencedores por Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos y debemos tener esa confianza. Nuestro Dios no va a perder, no va a fallar. Todo lo que ha determinado pasará. Él será glorificado al fin. Hermanos, eso me da cierto ánimo. vivimos en tiempos difíciles. Aunque hay personas que viven en situaciones mucho peores que la nuestra. Y aparentemente con menos esperanza de cambio que nosotros. Pero el pueblo del Señor tenemos que seguir orando y adorando. Tenemos que seguir deseando que el Señor nos dirija, que el Señor trate con nuestros enemigos, que el Señor nos dé alegría y vivir con esta confianza. Nuestro Dios va a ganar. Jesús ha triunfado y eso se va a ver a la larga. Que el Señor nos ayude a vivir así delante de Él, como un pueblo confiado y orando y adorándome. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que podemos venir a tu trono de gracia por la sangre de Cristo Jesús, con la confianza que nos oirás. Te rogamos que nos enseñes a orar, orar sin cesar, orar sin desmayarnos. Te necesitamos. Que mira lo que está pasando en nuestro país y que trates con los enemigos tuyos. Tú puedes hacer maravillas. Y de manera especial que nos des fortaleza, valor, osadía santa. Ayúdanos para que podamos continuar alegrándonos en ti y en todo lo que has hecho y viviendo por la fe en el Señor Jesucristo. Perdónanos de nuestros momentos de flaqueza, de negligencia. Perdónanos y ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén.